selva misionera, demostrarse no solamente en la Argentina, sino en el mundo como una maravilla natural. Recordemos que hace algunos días se definió que la selva misionera quedó entre las 7 elecciones de maravillas naturales del país, esto a través del voto de la gente, encuesta que fue telefónica, donde además había que para participar tenías que pagar de tu crédito, de tu teléfono, digamos, ¿no? Como es cualquier concurso, ya sea televisivo o de otro tipo. Estamos en comunicación con María Paula Bertolini, que es bióloga de la Fundación Temaiken y además trabaja en un programa que se llama Selva y Pastizal, en la Reserva Osununú y en la Reserva Urutau, que pertenece a la entidad binacional Yacyretá. María, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Temaiken es la... decime, María. Temaiken sí. Es la... zoológico, ¿se podría decirle zoológico que está en Buenos Aires? Que sí. no es el que estaba en Palermo, que ya dejó de ser zoológico, digamos.
Claro, sí, así es. Fundación Temaiken tiene ese bioparque, le llamamos, es un zoológico moderno. A veces no, esa palabra te ata a otra idea de los zoológicos que se está cambiando a nivel mundial y que ya no existe más. Entonces nosotros formamos parte de esa corriente de los zoológicos modernos que están siempre relacionados con la investigación y la educación fuertemente. O sea, la Chivisión acompaña proyectos de conservación.
Claro.
Fundación Temaiken tiene ese bioparque, ese zoológico en Escobar, y también tiene en Escobar mismo un centro de reproducción de especies y de recuperación de especies, mejor dicho, del tráfico ilegal, y es un centro muy grande, casi tiene un tamaño semejante al bioparque. Y también acá en Misiones tiene una reserva natural que recibieron en donación, en San Ignacio, que se llama Osununú, desde el año 2005. Así que con esas tres estructuras, esos tres sitios, desarrollamos proyectos de conservación de la biodiversidad.
¿Y cómo tomaste la noticia de que la selva misionera se ha declarado una maravilla natural?
Sí, con alegría. Si bien tenemos un antecedente que hay que, digamos, tenerlo presente, que es el Parque Nacional Iguazú como maravilla natural mundial,
sí.
Que trae también sus consecuencias, si no se maneja bien esa oportunidad, trae consecuencias e impactos en la naturaleza o en un área de tan importante para el turismo.
Sí.
Al mismo tiempo, es una oportunidad de contar y de contar al mundo lo que hacemos acá y de canalizar recursos para la conservación de la naturaleza y para el bienestar de la gente, ¿no? El desarrollo de proyectos que beneficien a los que realizan actividades relacionadas con la conservación, vinculadas a la conservación de los recursos, como el turismo, el ecoturismo, la observación de aves, la hotelería, pequeña escala. Así que yo creo que es una oportunidad y lo recibimos con alegría, ¿no?
Exacto, con alegría, pero también con la precaución de que no suceda que haya una invasión de gente a los ámbitos naturales y hagan estragos, ¿no es cierto, Paula?
Tal cual. Para eso es muy importante la planificación, el conocimiento de lo que tenemos y poder, a partir de ese conocimiento, planificar lo mejor para todos, porque se puede hacer tranquilamente. Las áreas protegidas, las reservas, se manejan también con una planificación, que son documentos que se llaman planes de gestión o planes de manejo, que es un instrumento que está en la ley de áreas protegidas, lo establece como una necesidad. O sea, si uno se dedica a eso, a pensar cómo conservar un área, no hay problema, porque después se debe seguir con esas pautas, ¿no?, y cumplirlas.
María, ¿qué sabés de cómo actúan otros países? No sé si me podés comparar la Argentina con otros países que cuidan su biodiversidad, que cuidan su selva, y la cuidan, me refiero, por ejemplo, en nuestro país hay leyes que bueno, financian que la gente que tiene tierras con todavía monte nativo, con selva nativa, no las destruyan, no hagan apeo para, no sé, para hacer una plantación de yerba, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Cómo actúan esos otros países? ¿También, de alguna manera, están, no sé si la palabra es subsidiar o fomentar el cuidado,
claro,
o solamente la Argentina lo hace?
Sí, hay países en América Latina, por ejemplo, para no ir a Europa u otros países, Estados Unidos, que también tienen, pero para compararnos con sistemas similares y con políticas similares, otros países de América Latina que tardíamente empezaron a desarrollar legislación ambiental. Nosotros fuimos pioneros en América Latina en eso, fuimos pioneros en los parques, en el sistema de parques nacionales, en escuelas para guardaparques. Misiones también es pionera a nivel país en su legislación ambiental. Si bien fuimos pioneros, ahora, hoy día, nos quedamos un poquito atrasados en relación a Bolivia, Perú, Colombia, que tarde desarrollaron sus leyes, pero cuando las desarrollaron incorporaron muchos conceptos nuevos que la nuestra todavía no está, lo tenemos que aggiornar, la tenemos que cambiar en algunos sentidos, y me refiero a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pago por servicios ambientales, ¿no? Que quizás escucharon
sí.
Hablar de ello, que es el ejemplo más claro, se da con el cuidado del agua, de las cuencas. Entonces, una persona que tiene un bosque, un monte en una vertiente o rodeando una vertiente que va a ser la fuente de agua de una comunidad o de una población que esté aguas abajo, ¿no? Que sucede acá en Misiones, tenemos infinidades de ejemplos de arroyos. Esa persona, por conservar, se le paga. Los que están abajo le pagan para que el agua la puedan tener todos y usar. Bueno, sí. Se le paga por el paisaje. Nosotros podemos poner un hotel que mira a la reserva de Yabotí, pero ese servicio de la reserva no es compensado por nadie.
Claro, claro, claro.
Bueno, ese sistema en otros países de América Latina está más desarrollado que en el nuestro. Entonces tenemos que trabajar un poco en eso, y lo mismo con el tema de bonos de carbono, ventas, de todo lo que es el pago por conservar, ¿no? Inclusive nuestras leyes, que sí tenemos, como la ley de bosques, que da incentivos para los que conservan, como vos bien decías, o nuestra ley de áreas protegidas de Misiones, que te decía que es pionera, que tiene que contempla que para los privados se les eximan de algunos impuestos por conservar, no es suficiente. Las tenemos y agradecemos que están y trabajamos para mejorarlas, pero no es suficiente todavía para incentivar que los privados conserven su área, y hoy por hoy el que conserva lo hace por voluntad, o sea, no lo hace por esa compensación económica, sino porque quiere conservar la naturaleza, ¿no?
Como vos sabés bastante de este tema, María, te quiero consultar algo que siempre está por ahí en la duda de la gente. Si yo tengo tierras y por esas tierras pasa un arroyo, ese arroyo no es mío. Por más que pase por mis tierras, ¿no es cierto, María?
Sí, así es. Lo que pasa es que para el agua el agua es provincial, jurisdicción provincial, en este caso de un arroyo.
Sí.
Y un margen, todo lo que se inunda sería, ¿no? Todo lo que el arroyo cuando crece se inunda. Todo eso es provincial. El tema es que es para acceder a ese arroyo tenés que pasar por propiedad privada.
Sí.
Entonces ahí es donde hay distintos, digamos, formas de que eso pueda ser posible. Ahí a veces se dan servidumbres de paso, o a veces no, tenés que acceder a esa propiedad con algún permiso, o con un helicóptero te bajas o vas por un arroyo con una canoa y ahí no hay problema, pero lo que es público es el agua propiamente dicha y las orillas.
Lo que pasa en el sur de nuestro país con ese lago que está en las propiedades de Luis, ¿no?
Claro, claro, tal cual. El lago es público. O en el Iberá, los esteros del Iberá, lo mismo. El agua es pública. Pero la tierra es la que es de dominio privado.
La tierra a su alrededor, exactamente. Claro. La última pregunta que te hago, María. ¿Cuál crees vos que son los desafíos que tiene Misiones para proteger su biodiversidad?
Bueno, uno de ellos es el que te comentaba, ¿no? Trabajar en la legislación que permita mayores incentivos a las propiedades privadas, porque cada vez más el sector privado tiene injerencia en la conservación de los recursos, porque cada vez hay menos tierras públicas.
Sí.
Entonces tenemos que volcarnos a los privados, a las empresas. Entonces trabajar más, el desafío es en legislación que acompañe y que incentive la conservación privada, ¿no? Ese es uno de ellos. Y el otro es aunarnos en cuanto a políticas públicas que sean compatibles entre las distintas dependencias del gobierno, ¿no?
Sí.
Que sea coherente en lo que hace, no sé, a nivel nacional, por ejemplo, minería con la Subsecretaría de Ambiente, energía con producción, a nivel provincial lo mismo, para que se pueda hacer una planificación y un ordenamiento del territorio acorde a todos los intereses.
Por supuesto. Te dije que iba a ser la última, pero me pasó una oyente una pregunta que vive en Candelaria. Ángeles nos dice, consultale por favor por la Reserva Urutau que está ahí.
Sí.
Lindero al barrio del lago. Creo que vos trabajás ahí, María, inclusive, ¿no?
Sí, estamos trabajando. Justamente ahora iba a ir para allá. Estaba esperando que pare un poco la lluvia.
Me dice la oyente, el tema no sería el lago, sino el acceso numeroso de visitantes a la reserva por las calles terradas del barrio y que están en mal estado. Si hay un plan, todavía no han definido el acceso a la reserva, que ya recibe más de 100 personas solamente los fines de semana, agrega.
Sí, muy bien. El acceso está planificado, está señalizado, es un acceso que no pasa por el barrio. El problema es que ese acceso tiene que ser mantenido por
o el
municipio o, claro, por la municipalidad. Y eso es lo que cuesta. No solo ese acceso, sino los distintos sectores dentro de la reserva también necesitan ese mantenimiento. Es una reserva que está en formación, es una reserva que recién ahora está empezando a volcarse, a difundirse para el público. Recién hace menos de 2 años empezamos a trabajar en implementarla, en darle vida, digamos, a ese lugar. O sea que hay mucho por mejorar, pero el acceso no está pensado para que circule dentro del mismo barrio.
Bueno, muy bien, María, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta
de nada.
Luego.
Hasta luego.
María Paula Bertolini es bióloga de la Fundación Tema Iquén, que además trabaja en un programa que se llama Selva y Pastizal.